Oye, Jorge, mira, vamos a hablar, si te parece, un ratito de obesidad, de sobrepeso, sobre todo en el caso de los niños. Un 28% de niños y adolescentes españoles padece sobrepeso o obesidad también en algunos casos, y es un problema que afecta a los niños de prácticamente todo el mundo. Esta preocupación ya la ha recogido en un informe que acabamos de conocer la ONU. Es una situación que preocupa también a la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Precisamente ayer esta entidad reclamaba mantener el impuesto sobre bebidas azucaradas en Cataluña y reclamaba extenderlo al resto de comunidades. Te recuerdo que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula precisamente esta ley, que incluye unas medidas fiscales sobre las bebidas azucaradas envasadas. Un impuesto que se creó por el gobierno de Carles Puigdemont en los presupuestos de la Generalitat en el año 2017. Claro, hay dos debates aquí. Uno, si hay que gravar por ley o no las bebidas azucaradas para intentar, por lo tanto, bajar su consumo, y si verdaderamente es importante, claro, bajar el consumo de bebidas azucaradas, como sea. Vamos a hablar con el doctor Hernández Aguado, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Miguel Hernández y vocal de las ESPAS, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Ustedes defienden que se mantenga ese gravamen, no ese impuesto sobre las bebidas azucaradas, no solo en Cataluña, sino que se extienda a toda España. ¿Por qué?
Sin duda, no solo en Cataluña, sino a toda España, pero porque también lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hay suficientes pruebas científicas que asocian el consumo de bebidas azucaradas no solo con la obesidad, sino con otros muchos problemas de salud, también derivados de la obesidad y el cáncer. Y son motivos suficientes para crear entornos saludables. Y se ha demostrado que una de las herramientas más poderosas que tiene la salud pública en el mundo es el utilizar las normas. Y las normas pueden ser una forma de ganancia en salud, de bienestar social y de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
Bueno, esta última parte lo entiendo, pues me imagino que toda financiación para la sanidad, que lógicamente pues es un gasto importantísimo y fundamental también de cualquier país, se puede sacar de ahí, de otros muchos sitios, pero es que lo de, a ver, la sensación está de tener que multar siempre por hacer algo, ¿no? Tener que poner un gravamen para que no consumamos, en este caso, bebidas azucaradas, uno piensa, es que no sería mejor siempre buscar la concienciación, informar, educar, llevar una dieta saludable, insistir mucho en esto. ¿Por qué tiene que ser siempre a base de multas?
Bueno, la salud pública hace evaluaciones continuas de cuáles son las intervenciones más efectivas y hace unas evaluaciones exhaustivas, por ejemplo, de los acuerdos voluntarios para reducir los contenidos con las industrias, y hace evaluaciones de las intervenciones educativas. Ojalá con estas intervenciones se pudiera corregir. Se ha demostrado sistemáticamente que no son suficientes, como tampoco lo era con el tabaco, como tampoco lo es con la circulación y la contaminación. Y el gravar tiene sentido social porque hay que pagar las externalidades, es decir, los efectos negativos de los consumos, porque si no lo hacemos así, esos consumos dañan al conjunto de la sociedad, y la sociedad de alguna forma se tiene que resarcir. No es una cosa nueva, es decir, en el siglo XVIII Adam Smith, que fue una persona muy conocida por ejemplo, la obra La riqueza de las naciones, ahí mismo decía que el tabaco, el alcohol y otros productos que no son para nada necesarios en la vida, son susceptibles de tributos. Y es una de las medidas que hay un acuerdo en la comunidad científica mundial que deben implantarse.
Claro, doctor, pasa que Adam Smith no lo decía por motivos de salud, lo decía más que nada porque precisamente por ser bienes de consumo no imprescindibles permitían una recaudación más fácil y más generalizada.
Claro, evidentemente.
Pero aquí estamos hablando de salud y a la hora de hablar de salud tenemos que ver pues datos concretos. Usted menciona el caso del tabaco, que es muy interesante. El tabaco ha subido de imposición cientos de veces a lo largo de su vida. La única medida que ha acabado realmente está reduciendo el consumo de tabaco son las campañas de prevención y la prohibición directa del consumo de tabaco en lugares públicos. Eso es lo que ha hecho que el consumo de tabaco se redujese. Mientras se subían los impuestos, el consumo de tabaco no se reducía.
Sí. Hay suficientes evaluaciones de cómo los impuestos, por ejemplo, en Australia, también han contribuido decisivamente a que sean uno de los países donde menos se fuma en el mundo. Y ha conseguido evitar tragedias humanas de un alcance incalculable. Es decir, cuando hablamos de efectos en salud y vemos lo que hacen los impuestos, tenemos que calcular cuáles son estos impactos. Estos impactos se han evaluado de forma muy minuciosa. No estoy hablando de, a ver, ahora mismo el señor Boris Johnson, el muy verosímil candidato a la presidencia, a ser primer ministro de Reino Unido, ha dicho que no le gusta este impuesto y ha dicho que seguirá las evidencias científicas. Le han contestado enseguida el conjunto de la comunidad sanitaria de Reino Unido, el conjunto de las revistas científicas más relevantes, los científicos más importantes de Reino Unido, diciendo que no tiene razón y que evidencias hay sobradas.
Sí, ese conjunto de comunidad científica se basa en algunas evidencias que limitan, o bueno, no voy a utilizar la palabra limita, calculan el impacto en una media de un 10% de reducción de consumo de bebidas azucaradas en aquellos países donde se ha establecido esta tasa. Algunos países como Dinamarca, que se ha vuelto a reintroducir, a quitar, porque no fue suficientemente eficaz. Es decir, un 10% de reducción no se puede conseguir mediante otras maneras, no se puede conseguir mediante campañas de concienciación, no se puede conseguir de alguna manera que no grave a las empresas productoras y que no grave, como siempre, como con todos los impuestos, a los que menos dinero tienen para consumir, a las clases más bajas, que son los que finalmente se ven obligados a sustituir esto por cosas de peor calidad.
No, cuando se dice que hay otras medidas, ya se están probando. Si de hecho llevamos en la salud pública probando con la llamada educación sanitaria, que es una forma muy débil de actuar, llevamos actuando decenios. Es decir, no es una cuestión nueva. Y sabemos, hemos constatado cómo esas medidas, digamos, más débiles, no tienen efectos. Cuidado, que no quiere decir que no se hagan. Tiene que ser una política integral, estoy de acuerdo con usted. Pero hay que ayudar de otra forma. Cuidado que cuando hablamos del 10% o del 5% en algunas de estas cosas, estamos hablando de unos impactos en términos de salud espectaculares. Es decir, que reduzca en España un 3% el tabaco, por ponerse una cosa, si subiéramos el precio, el efecto en disminuir la tragedia que supone un cáncer de pulmón para una mujer o un hombre en la Edad Media.
No es lo mismo.
Bueno, el debate este del impuesto es muy interesante, pero no quiero que se nos escape tampoco la base de la cuestión, que es el tema del azúcar. Y sobre todo del azúcar, en este caso en los refrescos. Ahí parece que sí hay consenso, ¿no?, en la comunidad científica internacional, doctor, en que hay que reducir o directamente quitarlo de la dieta habitual, ¿no?
Sí, hay una alternativa muy buena, que es el agua.
Habrá, porque, en fin.
Sí, hay más. Pero digo que hay una que además es sostenible, que no tiene plásticos, etcétera. Es decir, que hay algunas que para el conjunto social son muy interesantes. Y hay que decirlas, porque antes tenían un debate muy interesante sobre la contaminación y sobre el tráfico y sobre los coches diésel. Sí. El debate es interesante, pero claro, una alternativa que se están planteando los jóvenes, y lo hacen muy bien, es no comprar coche. Es decir, hay posibilidades de vivir sin coche. Para nosotros que nacimos con el 600 o que vivimos con el 600 nos cuesta más. Pero vemos como muchas sociedades van cambiando. Porque,
es decir, que hay alternativa la alternativa, que a lo mejor es verdad que nosotros los que vivimos en los 90 no nos cabe en la cabeza a lo mejor no tomar refrescos, pero hay una alternativa, hay una vida sin refrescos azucarados, sí, quiere decir, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues nada, la veremos, porque el tiempo vuela y sobre todo porque ahora todo va a una velocidad verdaderamente extraordinaria. Doctor Hernández Aguado, gracias.
Una precisión, solo
dime.
Si me permite.
Sí.
No, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que anula es el reglamento, la ley sigue vigente, pero aún así no quiere decir que no nos preocupe que lo haya anulado, obviamente.
Queda
muy
claro.
Bien.
Gracias, buenas tardes.
A ustedes, un placer.
Un saludo.
El caso es que últimamente, gracias.
No
debatimos por casi todo.
No, que no, quieren prohibir todo. No, yo creo que hay una alternativa, no sin refrescos azucarados, hay una alternativa con un consumo responsable de refrescos azucarados. Eso sería lo ideal. Sin refrescos azucarados, pues ¿por qué? No, ellos no me lo comparen con el tabaco, por Dios.